Bienvenidos a Colorín Colorado, el primer programa que toca bello. Hoy estamos con la gente de Homo Belamine. Buenos días, buenas tardes, Rashomón.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ernesto.
Buenos días, buenas tardes, Anónimo García.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Anónimo García y Rashomón son miembros de la editorial, o de, bueno, de la editorial que gestiona el fanzine Homo Belamine. Ya tienen 5 números. ¿Cómo empezó vuestra trayectoria? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cuál fue, digamos, la idea original del proyecto, bueno, y cómo comenzó todo?
Realmente Anónimo y yo nos conocemos del colegio. Fuimos compañeros de pupitre y de clase, por ende, en Zaragoza. Y bueno, a nuestro regreso, nuestra venida a Madrid, pues decidimos emprender un proyecto en el que pudiésemos aunar nuestras inquietudes más literarias y que nos sirviese también de paraguas creativo. Y ahí es un poco donde nace la idea de Homo Belamine, pues como elemento aglutinador de todo lo que queríamos transmitir y todo lo que queríamos contar, reivindicando un poco pues el papel de la palabra y tratando de sacarla a la calle.
¿Y cuál sería, digamos, el registro estilístico en el que os movéis vosotros y el resto de colaboradores? En la previa me comentabais que siempre habéis estado coqueteando con la idea de hacer textos un poco más serios y ensayísticos, porque todos vosotros, incluido algunos de los colaboradores de la revista, digamos, tenéis un trasfondo intelectual, si se quiere llamar así, pero sin embargo la revista tiene un carácter también como de activismo subversivo y absurdo, ¿no? Cuéntame un poco, Anónimo, ¿cómo crees que cristaliza este registro y cuáles serán... ¿Cuál es la herencia de los 4 o 5 números que lleváis publicados y qué vais a hacer en el futuro?
Bueno, para mí el inicio tiene un factor clave, que es un libro de Luis Buñuel, Mi último suspiro. Cuando me lo leí fue muy despertador, en cierto sentido, de ver qué habían hecho los surrealistas en los años 20, las vanguardias en general, de cómo había un espíritu crítico pero a la vez muy artístico, una corriente literaria pero a la vez muy política, ¿no? Y muy activista en cierto modo, pero también muy bromista, ¿no? Entonces aglutinaba todas esas cosas. Para mí eso fue una síntesis perfecta de lo que yo siempre había querido hacer y nunca lo había sabido. Entonces de ahí también salió un poco la línea de editorial de Homo Belamine. Entonces recupera un poco lo que es el surrealismo y las vanguardias, no solo el surrealismo. Y de hecho, bueno, la revista en sí, la maquetación con los caligramas, la tipografía está muy inspirada en el surrealismo al servicio de la revolución, que es la revista que hacían los surrealistas en tiempos. Entonces, esa es la línea de partida y por ahí nos hemos regido un poco. Los surrealistas también hacían actos surrealistas, que, bueno, eran lo más variopinto. Y hemos querido un poco también traer eso a colación en el Madrid del siglo XXI. Con algunos actos belamínicos que llamamos.
Cuéntame, ¿qué tipo de actos habéis hecho?
Bueno, menos de los que nos gustarían, ciertamente, pero tenemos bastantes ideas. El primero fue bastante curioso. Pusimos una gran pancarta en la Plaza 2 de Mayo de Madrid. Sabéis que es, bueno, hay unas estatuas a Ovidio Velarde y está la puerta del cuartel de Monteleón, que significó el inicio junto con la Puerta del Sol de la Guerra de Independencia y la expulsión de Pepe Botella. Entonces, trajimos a colación la similitud entre Pepe Botella y Ana Botella, que son dos dirigentes que, además del mismo apellido, también comparten la imposición, ¿no?, por parte de otras personas. Pepe Botella lo impuso Napoleón, a Ana Botella la impuso el PP y Gallardón. Y además, Napoleón y Gallardón rima, con lo cual hay todavía otro más punto de encuentro, ¿no? Y de ahí estuvimos pensando y sacamos una frase que nos gustó a todos, que era: a cada botella le llega su 2 de mayo, y era lo que necesitábamos para Madrid, ¿no? Que llegase un 2 de mayo para esta nueva botella. Total que lo imprimimos una pancarta muy grande de 5 metros por 3, lo colgamos del cuartel de Monteleón, de la puerta del cuartel de Monteleón en la Plaza 2 de mayo, y bueno, nos sentimos en la gloria. Yo creo que a partir de ahí ya nuestra vida solamente puede ir en picado, vamos. Eso fue el primero. Y de ahí hemos hecho algún otro también con distintos éxitos. No sé si queréis que comentemos más.
Antes de que comentes alguno más, quisiera que escucháramos un pequeño audio.
Señoras y señores, desde este Palacio de los Deportes, Muy buenas noches. Saludamos a todos aquellos que desde cualquier lugar de España están siguiendo esta apasionante confrontación para saber qué prefiere la mayoría. En una palabra, ¿qué canta España? Y ya, sin más preámbulos, vamos a recibir en el ring a estos dos grandes contendientes que van a enfrentarse noble y deportivamente. Señoras, señores, debido al carácter deportivo que hemos querido darle a esta competición, me obliga a ceder el micrófono a la persona más indicada para hacer esta presentación, al señor Torres, locutor de la Federación Española de Boxeo.
Respetable público, para el comienzo, el primer asalto por el título de campeón musical de España.
Lo que acaba de escucharse es un pasaje de la película ¿Pero en qué país vivimos? Una locución en concreto de Joaquín Prat. Esta locución de este periodista radiofónico acontece en una película en la que protagonizan Manolo Escobar y Concha Velasco, que los amigos de Movelamine seleccionaron como introducción a su quinto número del fanzine. Contadme por qué elegisteis en concreto esta intro y cuál es la temática del quinto número.
Bueno, el quinto número trae el pasodoble a escena, ¿no? En concreto lo hicimos por el Festival Castizo Underground, en el que lo presentamos, que tuvo lugar en mayo de 2014 en Madrid. Y es un poco un ambiente que yo creo que se respira hoy en día de recuperar la música folclórica tradicional española, que está muy olvidada y ha caído en el vacío después de los años 60, 70. Solamente queda como en los gustos de nuestros mayores, ¿no? Pero que las generaciones jóvenes a partir de entonces ya no les interesaron, ya se fueron más por ritmos anglosajones, la invasión del rock, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a raíz del primer festival castizo, que un poco vino a reivindicar eso, nosotros propusimos hacer algo que tuviese que ver, ¿no? Y se nos ocurrió un duelo de pasodobles entre Antonio Molina y Manolo Escobar. Y pues indagando los pasodobles hay una película muy, muy similar a ese tema que se llama ¿Pero en qué país vivimos? Y es un duelo, un combate entre Concha Velasco y Manolo Escobar. Concha Velasco defiende la música yeye, Manolo Escobar defiende la canción española de toda la vida. Y la película consiste pues en una canción de uno, una canción de otro, y a ver cuál es mejor. Y luego hay un subtexto de los valores que impregnan cada una de las músicas. Manolo Escobar es un hombre español, orgulloso de ser español, con mucho honor. Concha Velasco es una chiquilla alocada, irreverente, que no tiene ni ideas claras. Y el final, bueno, lo voy a desvelar, pero vamos, tampoco es gran cosa. El final, pues claro, obviamente Concha Velasco se subyuga a Manolo Escobar, se casan y suponemos que a partir de ahí el ser felices y comer perdices se traduce en que Concha Velasco se dedica a cocinar y poco más, vamos.
Yo quisiera apuntar que este intento de recuperación por parte de Movelamine de esta tradición castiza, que no es, digamos, un intento único ni solitario, sino que, como bien señalas, ya incluso tiene su propio festival, entronca con toda una tradición de recuperación del folclore español que comienza o que, bueno, que tiene sus grandes figuras en los años 70, 80 y 90 con gente tipo Manuel Vázquez Montalbán y Terenci Moix. Y en concreto tengo por aquí subrayada una frase de Terenci Moix muy interesante que muestra un poco la actitud de la progresía bien pensante que denostaba todo lo español como fascista o cómplice con el franquismo y por lo tanto convertía o muy a lo español todo lo extranjero en bueno y todo lo nacional en completamente deplorable. La frase que dice Terenci Moix al hilo de la necesidad que tenían esos jóvenes en los años 50 y 60 de abrirse a algo más allá de la canción folclórica española, decían que era necesario, digamos, abrirse a ese tipo de influencias sin olvidar también el potencial, sobre todo, digamos, de lectura subversiva en retrospectiva que podían tener esos documentos. Y él decía: confundir lo necesario con lo bueno había sido la tónica habitual de nuestra cultura de resistencia. Pero a partir de un momento determinado, las buenas intenciones se quedaron para los beatos, de izquierda si se quiere, pero beatos como los de misa, en el sentido de que el dogma no les dejaba disfrutar de la integridad del mito. Y en buena medida, yo creo que estas palabras de Terenci Moix en Suspiro de España reflejan la mentalidad de buena parte de esa progresía que no disfruta de la integridad del mito castizo. ¿Cómo visteis y cómo vivisteis el Festival Underground Castizo en Madrid?
Bueno, pues fue curioso. La verdad es que en parte era muy castizo, pero tenía mucha parte de underground. Y vinieron... O sea, era más underground que castizo, casi. Se dieron cita a varios grupos, entre ellos Variedades Azafrán. A mí personalmente me gustan mucho. También Panchita Band, Verbena Warriors. Un poco grupos que intentan reivindicar la canción más tradicional, más popular... pero luego también vinieron otros grupos que eran ya plenamente más punk o incluso más experimental, y hubo también obras de teatro. En fin, fue muy underground, pero en cierta medida eso me parece muy interesante, porque dentro de lo underground, que siempre ha sido muy reacio a estos valores tradicionales con los que se ha asociado esta música y tal, está reivindicándola, ¿no? Entonces... bueno, precisamente antes hemos estado hablando de cómo a veces lo rebelde es precisamente lo contrario de lo que hasta ahora ha sido rebelde, ¿no? Es ser todavía más conservador. Entonces, a lo mejor esta vuelta a lo conservador está siendo rebelde de alguna manera.
Sí, comentábamos, de hecho, la actitud de Juan Manuel de Prada, completamente antisistémica respecto a lo políticamente correcto, lo que no quiere decir que nosotros suscribamos sus palabras, con motivo de los comentarios bastante desafortunados del candidato del Partido Popular acerca de su superioridad intelectual, que no quería ser exhibida en ese gesto de machismo solapado, ¿no? Y Juan Manuel de Prada, ni corto ni perezoso, se autoafirmó en ese machismo ya no solapado, sino, bueno, orondo y satisfecho de haberse conocido. Y claramente es una evidencia que no tenemos nosotros por qué volver a constatar aquí, que la nueva derecha tiene mucho de patamiento a la burguesía, mucho más de lo que puede tener, digamos, una mentalidad de izquierdas bastante asumida y convertida en sentido común. Quisiéramos escuchar, mencionabas hace poco Variedades Azafrán como uno de tus grupos preferidos, y vamos a escuchar en concreto un tema suyo, dentro, por favor, el clip.
Ilustrísima concurrencia. No pensar en ustedes que les podíamos dejar sin hacer apología del transporte ecológico. Que sepan que por más que se diga, la patineta es un invento bien de los madriles. Sepa que la bicicleta está de moda para ir a la verbena o a tomar café. Aprecie usted la novedad, una tabla con ruedas y manillar. Toma ya, las patinetas van por Madrid, desde Arganzuela hasta Chamberí. Atrévase a tripular este PI, culo sin par, los mozos montan en patineta, pa' las chulapas hacen piruetas, las patinetas son la locura, montan los guardias, montan los curas, y en las distillas los más chuletas, bailan el chotis en patineta. Y hay quien propone la barbaridad. Habráse visto. De subirse en patineta a la puerta de Alcalá. Toma ya.
Lo que acaba de escucharse es la patineta de Variedades Azafrán, un intento de fusionar y de recuperar, bueno, siendo bastante fiel a los originales, pues esa música folclórica española que puede tener varios orígenes. El número monográfico de Homo Bellamine sobre esta tradición folclórica se centra en concreto en el paso doble, que es un tipo de ritmo que, según, dependiendo del experto al que acudas, pues tienes una genealogía u otra. Algunos señalan que el pasodoble proviene de una tonadilla que se solía cantar al final de cada entremés en las obras de teatro. Algunos señalan, digamos, la evidente genealogía militar. El ritmo del pasodoble es bastante propicio para marchas militares y demás. Posteriormente utilizado en el toreo y ya finalmente incorporado a la música popular. Y finalmente tienes otra genealogía, una tercera genealogía, que sería la de la canción folclórica francesa, que entraría en España a finales del siglo XIX, comienzos del XX, o mediados más bien del XIX. Pero aparte de estas tres genealogías, Rasomón, que le tenemos aquí, miembro de Homo Benamine, me ha comentado antes que quiere subrayar otra referencia más mediata de lo que podríamos llamar la longue durée folclórica, no solamente del paso doble, sino de otro tipo de músicas y de géneros españoles. ¿Qué sería?
Pues sí, así es. Y en este caso nos remontamos a la época medieval, a la dominación árabe de la península ibérica y concretamente a la corte de Abderramán II. A ella llega el músico Ziryab, el denominado el Mirlo Negro, que es el que introduce la quinta cuerda en el laúd, que es una cuerda que él tiñe de color carmesí, que simbolizando con ella pues la vida y el alma. Podríamos decir que incluso es un precursor de la guitarra, en cierto modo, también es el precursor pionero en un tipo de canción que es la denominada nuba, y no se puede entender, yo creo, el paso doble sin la influencia andaluza, y por andaluza también nos retrotraemos a lo andalusí. Por eso quería recuperar pues un tema de Paco de Lucía en el que rinde homenaje a Ziryab. Es un tema que se titula de esa misma manera, Ziryab, el nombre de este músico, y creo que es perfecto un poco para englobar dentro de una tradición ibérica esta música, este paso doble y ese, podríamos decir, ese gracejo, esa vidilla que encontramos primero en esta música medieval.
Pues sin más dilación, escuchamos en unos instantes el tema de Paco de Lucía, un homenaje a Ziryab. We'll be right back. Lo que acaba de escucharse no es la canción completa de Paco Lucía, sino nada más un bocato di Cardenale de este homenaje al músico andalusí. Y con esta, digamos, con este proscenio y con este prólogo entramos ya de lleno en lo que podríamos llamar la época dorada del Paso Doble, o por lo menos la época mitológica, la edad de oro mitológica del Paso Doble, que serían los años 20 o en general los años previos a la Guerra Civil, que como comentábamos antes con Anónimo García, supuso un corte y una solución de continuidad en la tradición cultural española. El Paso Doble tiene en los años 20 una y el cant y la copa en general, digamos, un momento bastante álgido, en concreto con la figura de Concha Piquer. Comentábamos antes, Rashomon, cómo buena parte de la primera trayectoria de Concha Piquer, entonces conocida como Conchita Piquer, tiene un carácter de variedades y de vodevil asociado a todo lo que se hacía en la calle Broadway de Nueva York. La canción que vamos a escuchar en unos instantes, en unos minutos, se llama En Tierra Extraña. Cuéntanos un poco, ¿cuál crees que es el trasfondo temático de esta canción, Rashomon?
Bueno, pues en primer lugar hay que reseñar que Concha, Doña Concha, Conchita, era una niña en el Nueva York de la época. La descubre el maestro Penella, y en este tema concretamente, En Tierra Extraña, pues hace alusión a ese hecho tan característico de echar de menos la tierra cuando estás en el extranjero. Ellos estaban pasando una noche buena en Nueva York y lo que más echaban de menos pues era el vino, el baile, la fiesta española. Porque aunque parezca mentira, la fiesta española no es algo nuevo de martes y 13 ni de las nocheviejas actuales, sino algo muy anterior. Entonces hay como unos restos, un aroma a saudade, a nostalgia, de todo un Atlántico de por medio, que es lo que en esta canción, en esta letra y en el sentimiento con que ella lo canta, lo que se trasluce. Y además termina con unos compases de suspiros de España, algo que no puede ser más patrio y más magnífico para esta situación.
Antes de escuchar la canción, sí quisiera yo también apuntar que la saudade de la entonces llamada Conchita Piquer no es tampoco un fenómeno aislado, sino que se remonta, digamos, a una suerte de destino universal de todo tipo de heterodoxia dentro del Reino de España, o que es el exilio, ¿no? La idea del exilio que atraviesa buena parte del pensamiento heterodoxo español, desde Blanco White hasta los republicanos españoles, y que en concreto en los años 20 tiene su peculiar encarnación o efeméride en el exilio proto-republicano que se produce durante la dictadura de Primo de Rivera, cuyo emblema, en tipo, desde el punto de vista filosófico-literario, será ese Unamuno, que estuvo a punto de ganar el premio Nobel y que no lo hizo precisamente por divisiones intelectuales dentro de las dos Españas, ¿no? Esas dos Españas que también impidieron que digamos, Benito Pérez Galdós fuera nominado al premio Nobel. Hay que recordar que Echegaray gana el premio Nobel a comienzos del siglo XX porque no hay concordia entre la izquierda española que propone a Benito Pérez Galdós y la derecha que estaba proponiendo por aquel entonces precisamente el autor de Heterodoxos. Escuchamos, ¿querías comentar alguna cosa, Rashomon?
Al hilo de eso surge la idea de que España trata muy mal a sus hijos. En un ranking histórico podríamos decir, un ranking histórico geográfico, que solamente la madre Rusia trata peor a sus propios hijos que España, porque no hay nada peor que ser español para ser reconocido en esta tierra. Es una tierra que por algún tipo de maldición, no sabemos si bíblica o no, pues tiene para con sus hijos un tratamiento de madrastra.
Escuchamos entonces ahora sí En Tierra España de Conchita Piquer.
Contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena. La noche buena, la buena, que soñar pudo. Pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría y a todos lloraban. Nadie reía, todos lloraban. Que oyendo esta música, allá en tierra extraña, eran nuestros suspiros, suspiros de España.
Lo que va a escucharse no era en tierra España, como he dicho antes, sino en tierra extraña. ha sido un pequeño desliz muy al hilo de lo que estábamos comentando, que era precisamente, digamos, esa madrastra, lo mal que nos trata, esa madrastra llamada España. Al hilo de lo que comentabas, cabe subrayar el momento en que Conchita Piquer, que acabamos de escucharla, se convierte en Doña Concha, que tiene lugar, digamos, esa dievolución durante el franquismo y en concreto buena parte de la mitología de Concha Piquer como una señorona con influencia política se fragua al hilo de la expulsión de Miguel de Molina o el autoexilio de Miguel de Molina durante los años más crudos del franquismo. Hay que recordar que Miguel de Molina era un cantante que le daba un peculiar tono ya protocamp y homosexual a canciones de toda la vida y que se exilió de España porque, bueno, a partir de una paliza que le dieron unos escuadrillas medio paramilitares falangistas. Se comentaba por aquel entonces que esa paliza que le dieron al protocamp homosexual español se debía a que Concha Piquer había influido por aquel entonces en el Ministerio de Asuntos Exteriores, dada su influencia, digamos, en las altas esferas de la política española, y que había sido ella, nada menos, quien había, era la mano que mecía la cuna detrás de ese atentado. Hay que decir que Miguel de Molina fue el principal instigador de este mito y el principal, la persona que estuvo por detrás maldiciendo y diciendo insidias acerca de Concha Piquer, y fue finalmente en el hecho de muerte en el año 91 cuando Miguel de Molina dijo que todo aquello era una bula, y Concha Piquer, que también estaba en su propio lecho de muerte, reconoció el gesto del otro. Pero con aquella famosa frase de a buenas horas mangas verdes, también hay que decirlo.
Respecto a esa paliza, contaba Carlos Cano en una introducción que hace en su disco póstumo, que los falangistas durante esa actuación en el teatro, no recuerdo en qué teatro, era un teatro de aquí de Madrid, le gritaron marica, y él, ni corto ni perezoso, y bien altivo y altanero, le soltó algo así como marica no, maricón, que suena a bóveda. Y me hace mucha gracia el hecho de él ya sabiendo qué es lo que iba a pasar a la salida del teatro, pues el decir, bueno, pues from lost to the river, de perdidos al río y allá que vamos.
Otras canciones del exilio fueron las que cantaron los miembros más honorables del otro bando, del bando nacional. En concreto hablamos de Estrellita Castro e Imperio Argentina, que durante el periodo de la Guerra Civil estuvieron bastante bien alojadas en Berlín gracias a una productora llamada Hispano Films, financiada directamente por el Ministerio de Propaganda nazi. Y estaban allí de la mano de los directores de cine Florent Rey y Benito Perojo, grabando películas tal que Suspiros de España o Noches Andaluzas, que algunas de ellas son canciones, digamos, memorables dentro de la historia del cine de humor involuntario. En concreto, Noches Andaluzas, hecho por Imperio Argentina, que era una cantante argentina nacionalizada española, con una gran presencia, digamos, dentro de la gran pantalla. Siempre se ha debatido mucho si Imperio Argentina es una buena cantante o no. Lo que es indudable es que es una actriz como la copa de un pino, y se demuestra en sus actuaciones berlinesas cuando, haciendo como de una especie de Lola Flores prusiana, digamos, empieza a cantar una serie de saetas a Triana y de a Sierra Morena en alemán, en un alemán que no ha sido igualado, digamos, nada más que, o sea, primero está, tenemos Imperio Argentina y luego ya Pep Guardiola, ¿no? Los únicos dos españoles que han conseguido dominar ese idioma endiablado. Todos los demás, Filendank y poco más, ¿no? Pues allí, ni corta ni perezosa, Imperio Argentina está intentando ganarse el cariño y el favor de un tal Antonio, que tiene en realidad acento el pobre chaval de la provincia de Baviera, y de Antonio no tiene nada. Y bueno, en medio de esas pequeñas trifulcas y peleas y de desplantes que se va marcando en el idioma de Goethe, pues sí que quisiera explicar esta canción de Noches Andaluzas, que suena inmediatamente ahora. Escucharse es, como comentábamos antes, un pasaje de la película Noches Andaluzas de Imperio Argentina, que es casi un documento de coleccionismo dentro del camp internacional. Y ya digamos, con ese pequeño proscenio quisiéramos meter con los amigos de Mueve la Mine el programa en pleno franquismo. Un fenómeno que me parece muy interesante del franquismo es la uniformización lingüística y musical que se produce al hilo de la extensión y de la democratización de un cierto consumo de películas. Comentábamos al comienzo, antes de comenzar el programa, el raquitismo de la industria española, de la industria fílmica española, que según algunos expertos, como el propio Terence Moix, hubiera supuesto que figuras notables del cine que podrían haber alcanzado una calidad bastante similar al neorrealismo italiano se quedaran puramente, digamos, en el registro de lo kitsch o de la mera españolada. Dentro de ese registro de la españolada, yo creo que sí que es importante reivindicar a figuras tipo Sara Montiel, que tuvieron una proyección internacional previa, digamos, a su fama dentro de España. En concreto, Sara Montiel participó en una película muy conocida llamada Veracruz, donde en los subtítulos se la señalaba como una Mexican Spitfire, como una especie de avión de caza mexicano. Pero esta Sara Montiel no era mexicana ni mucho menos, a pesar de las 14 películas que llegó a grabar en un solo año allí en aquel país, sino una señora de Castilla que tuvo la suerte de que nadie quería interpretar su papel. La película que le haría famosa, El último cuplé, tenía un presupuesto tan bajo que en principio tan solo se iba a estrenar y se iba a mantener en la cartelera durante una semana en un pequeño cine de Barcelona, pero fue tal el éxito que estuvo durante casi 3 años en lo más alto de los éxitos del momento. La trama es en realidad de tipo nostálgico y tiene que ver con la recuperación de ese género, el cuplé, que por aquel entonces ya estaba bastante finiquitado y superado. Sara Montiel no es ni mucho menos una gran cantante, igual que Imperio Argentina se la puede considerar y a su vez, digamos, la primera Concha Piquer, la Concha Piquer de las variedades, se la puede considerar como más bien como una intérprete, como una buena actriz, y en concreto en el último cuplé llega a cantar todas las canciones por la sencilla razón de que algunas cantantes que posteriormente se convertirán en sus imitadoras no quisieron en su momento doblarla, hacer el doblaje que hubiera supuesto para Sara Montiel su muerte en vida. Así, gente tipo Marujita Díaz, que por los expertos de la copla, antes ya incluso de estar con Dinio, era una persona non grata, y a otras cantantes mejor dotadas, tipo Lilian de Chelis, pasaron de ser las candidatas a doblar a Sara Montiel a las epígonas y seguidoras y discípulas de ella. Sara Montiel, a la que se le acusaba de tener una voz de sereno, lo cual es bastante cierto porque hablaba bajito y susurrado, nos va a regalar inmediatamente el tema del último cuplé, Es mi hombre.
Le vi, yo me dije para mí, es mi hombre. Solo vivo por él, mientras quiera serme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y así estoy, es un macro, un gigolo, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pigal, para mi mal, otra vez le perderé, luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón, si me pegan me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Ya no tengo corazón, intento olvidar y me dejo convidar por los hombres.
Pero va a escucharse.
Pero
es...
no puede ser, porque solo soy mujer pa' mi hombre. Por todo París busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor a mi hombre. Por amor, je suis comme ça, n'importe quoi. Busco a mi hombre sin saber dónde andar. Cualquier día por Pigalle, para mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para Manon. Si me pegan me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Ya no tengo corazón.
Acabamos de escuchar Es mi hombre, de Sara Montiel, una canción que tiene una versión también homosexual, sadomasoquista, muy interesante, y con, digamos, con esa recuperación sadomasoquista de un tema que básicamente es una apología del maltrato de género, entramos de lleno en los años más turbulentos y peligrosos del franquismo, que son del 60 para adelante, cuando la canción de toda la vida se mezcla con la modernidad, por así decir, ¿no? Anónimo García es un fanático de este tipo de género fusión. Cuéntanos, ¿cuáles crees que son los elementos distintivos de este tipo de música o de este tipo de momento fusional?
Bueno, es una etapa en la que se fusiona en general en toda la vida española las novedades que vienen de fuera con el régimen autárquico que había mantenido España durante los años 40, los 50, ¿no? En concreto, en lo musical, yo creo que se deriva como en tres corrientes distintas, bueno, tres hechos distintos. Por una parte, la canción de toda la vida, en concreto el Paso Doble, empieza a adoptar temas que ya son más modernos, ¿no? En concreto, en el último número de Mueve la Mini, por ejemplo, tenemos dos piezas que hablan del turismo, ¿no? Una de Antonio Muñoz y otra de Manuel Escobar, que es un hecho ya muy de los años 60. Luego hay cantantes que se dedican a interpretar ya música yeye o más groovy de los años 60. Por ejemplo, Manolo Escobar interpreta muchas canciones de este estilo, saliéndose totalmente de la copla y el paso doble. Y luego, por último, están los grupos de fusión, que ya propiamente ellos mismos mezclan la música popular con los nuevos ritmos. Hay centenares de ellos en Carnita Polo, en Las Recas, Los Chichos, hemos hablado también, es más, en Sevilla y Triana probablemente sean los más serios, que mezclan el rock progresivo con el flamenco y el resultado es glorioso realmente, ¿no? Uh-huh. Lo que más gracia me hace es lo más raro es tal vez la segunda corriente que he dicho, es la de Manolo Escobar empezando a interpretar canciones yeye y canciones groovies, ¿no? Con mucho ritmo. En concreto, tampoco, no es que deje de lado su otra faceta más clásica, ¿no? Y de hecho, sigue cantando pasodobles, pero llega, por ejemplo, los años 90, hace una reinterpretación de Chiquilla, de Seguridad Social, con guitarras eléctricas, etcétera. Yo creo que, con cierto tono jocoso, se le podría llamar el David Bowie español, ¿no? Es un camaleón totalmente,
sin duda,
¿no?
Sí.
Pasa de sus cuatro guitarras a guitarra eléctrica 40 años después. Entonces, bueno, es una idea que ahí dejo, sin más.
Pues sí, vamos a escuchar precisamente de Manolo Escobar A la Lima y el Limón, que es una versión de una canción previa que por lo menos tenemos constancia que cantó Concha Piquer y a saber quién más, ¿no?
Ya la 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 vecinita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, no, no, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama a sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. Y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente, solterita se quedó. Solterita se quedó. A la lima y al limón. La vecinita de enfrente, no, no, nunca pierde la esperanza, no, no, y espera de noche y día, sí, sí, aquel amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas, y ella compuesta y sin novio se ha quedado en la ventana. Pero el tiempo pasa y ya a los chiquillos cantan en la plaza un nuevo estribillo. A la lima y al limón, no te quedarás soltera. A la lima y al limón, que te trae a quien te quiera. Con dinero y con amor, con dinero y con amor. Un hombre vende a tu puerta a robarte el corazón. Se acabó. A la lima y al limón. A la lima y al limón. A la lima y al limón.
Pues después de A la lima y el limón, entramos ya, digamos, en la fase final del programa, con esos años 60-70 de bastante turbulentos, en los cuales también cumple un papel determinante el Destape como, digamos, vehiculador o vórtice o vector de ese presunto, de esa presunta emancipación erótico-festiva de las mujeres, en la cual, digamos, las estrellas del cante y del cine cumplen un papel primordial. En concreto, en el Destape, una de las figuras más relevantes, junto con la ya mencionada Marujita Díaz, que es el epígono por antonomasia, sería esta Lola Flores, quien llegó a decir que no se desnudaría en interview y sin embargo lo llegó a hacer, y con la cual hay digamos, Lola Flores tenía un programa en televisión al cual asistió Paco Umbral en una noche maravillosa, donde el hombre estaba tan borracho que parecía que iba a declararse en directo a la faraona. Bueno, hay que decir que, como buena parte de la intelectualidad española, o de la así llamada intelectualidad, el show business y digamos los literatos españoles, Lola Flores pasa a la posteridad no por sus canciones, sino por aquella famosa frase de "si me queréis marcharse", que es para mí la mejor de las dos, y luego el famoso "si me queréis irse", que dijo el día de la boda de su hija, cuando estaba el recinto de la iglesia completamente petado de peña. En el Destape también cumple un papel preferencial Carmen Sevilla, que durante muchos años está considerada, sobre todo en Francia, como el epítome del elemento racial español, siendo una mujer de tipo bastante, racialmente bastante insípida, a diferencia de la gran de Lola Flores, que sí que tenía, digamos, unos caracteres más agitanaos. Carmen Sevilla precisamente triunfa por lo que tiene de mainstream y de punto intermedio, a diferencia de Lola Flores, que siempre se quejaba de que tenía poca influencia en los círculos cinematográficos. Pues Carmen Sevilla se supo mover muy bien manejando su imagen desde una suerte de vecinita, protovecinita cachonda durante el franquismo, a luego una verdadera devora hombres durante el destape. Y así fue como, bueno, la figura de Carmen Sevilla se ha ido reciclando hasta casi el día de su muerte, ya aquejada de la enfermedad de la falta de memoria. ¿Cómo se llama esta enfermedad?
Alzheimer.
El Alzheimer, claro. Como tantos otros, ¿no? La desmemoria no es solamente un fenómeno colectivo estructural del sistema político español, sino también algo que termina trasladándose a los individuos mismos que encarnan esa estructura. Y Carmen Sevilla pues cumplió en buena medida durante esta larga marcha que va desde los años 60, 70, donde se puede decir que muere y se entierra el género, hasta los años 90, 2000, cuando hay una especie de recuperación underground del género de la copla. Ella oficia de continuadora de la tradición a través de ese programa de radio también involuntariamente humorístico que es Cine de Barrio. Y de nuevo, junto con Carmen Sevilla, cabe destacar la recepción francesa que tienen los productos llamados La Españolada. Porque siempre se ha señalado, y en concreto un número monográfico de Cahiers du Cinéma dedicado al cine de Joselito señalaba que el cine de Joselito es la españolada por antonomasia, y yo quisiera subrayar aquí, junto y espero que la gente de Homo de la Mine suscriba mis palabras, que la verdadera españolada en realidad se ha hecho desde coordenadas extranjeras, donde lo español, que ya es bastante exagerado de suyo, se convierte en algo puramente exótico y bastante bizarro. Y el caso es una tradición que tiene unos momentos bastante álgicos desde un punto de vista estético y musical, como es el caso del Carmen de Bizet. Rasomón, tú que eres un experto en ópera en general, ¿cómo crees que comienza esta recepción francesa de la tradición andaluza? ¿Cuál crees que es la herencia que se ve en Carmen de Bizet, y cuál crees que puede ser la influencia posterior de este tipo de españolada en la ópera en general? Y sobre todo, ¿cómo ven los franceses un género tan español como es la zarzuela?
Bueno, realmente la zarzuela habría que dejar de considerarla como género chico, porque nada más lejos de la realidad. En la zarzuela se encuentra lo mejor del teatro lírico, lo mejor de la música clásica, e incluso podríamos decir que la zarzuela, al igual que la ópera, son precursores de un arte audiovisual, de un arte mayor, en el que la imagen, el fondo y la forma cuentan tanto como la música. Importantes compositores se han basado y se han visto influidos por el interés que puede tener la zarzuela allende nuestras fronteras. Como bien dices, pues en Francia se dejó sentir esta influencia. Los Pirineos, a pesar de las grandes montañas y de los tantos 3.000 que tienen, pues también son permeables, para desgracia de muchos franceses y de más de un español. Y bueno, en este caso cabe reseñar la ópera Carmen de Bizet, que es su obra cumbre y una de las piezas maestras de la música en general, de la ópera en particular. Y bueno, también un poco cerrando el círculo de este programa de pasodobles y de música folclórica, volvemos a esa marcha militar. Volvemos a esos ritmos tan marcados, creo que son como unos 120 pasos militares los que caben minuto en el paso doble. Volvemos a esos orígenes en el ruedo taurino, en el coso donde tantas alegrías, tantas tristezas y desventuras ha causado a los españoles la arena del albero. Y yo creo que no hay una manera más ibérica de cerrar este círculo, como decía, de la música folclórica, que con una marcha militar llena de toreros en pleno siglo XXI.
Pues tú lo has dicho, Carmen de Bizet y Cierra España.
Jamais connu de loi, c'est une main.